Bueno, nos encontramos con el profesor, el economista Nabor Carrillo Estefa. Profesor, primero que todo, agradecerle la gentileza de conversar nuevamente con nosotros, toda vez que, por cierto, que estamos viviendo tiempos bastante particulares donde necesitamos entender de economía desde lo más complejo a lo más básico, pues están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, son difíciles de digerir. Y hace unos días atrás yo lo comentaba con otro entrevistado y le hacía la pregunta si la salida, por ejemplo, de algunas empresas tenía que ver con una situación en particular en Chile, una reestructuración a nivel mundial. Por ahora, volví al tema a la palestra luego que Fonterra pusiera a la venta a Soprole y Prolesur. ¿Cómo lo ve usted? ¿Este es un movimiento local?
Claro que sí, Cristian. Bueno, primero que todo, agradecidísimo, Cristian, de la invitación, el buscarme, el yo poder colaborar y aportar siempre a la comunidad de País Lobo, a la que le tengo un cariño muy, muy especial. Además de lo que va asociado con estos intercambios de carácter profesional, bueno, también nos une un tema de amistad, así que feliz de la vida. Yo creo que todo lo que estamos mirando actualmente, bueno, obedece todo el ambiente enrarecido que tuvimos durante el año 2020, producto de pandemia. No hemos terminado, ciertamente, con toda esta crisis sanitaria. Se ve una luz de esperanza en este túnel que ha sido tan largo, tan complejo y tan difícil. Y yo creo que particularmente lo que ha pasado en el sector lechero, ¿verdad?, con Fonterra, etcétera, es una parte de yo creo que todo este puzzle, toda esta gama de distintas situaciones y de distintas actividades que vemos a escala pues mundial. Así que yo creo que es una parte de este puzzle gigantesco que observamos en el mundo.
Yo creo que no solamente la salida de inversionistas extranjeros, de ejemplo, lo que está pasando con, o entendiendo mejor lo que sucede con el Producto Interno Bruto, con la inversión la extranjera, lo que decíamos recién, y los mercados bursátiles. Así que usted abra los fuegos, profesor, yo lo sigo.
Genial, cómo no, Cristian, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría destacar, primero que todo, tomando como referencia, como fuente de información, el boletín estadístico del Banco Central, que publicó muy recientemente, el 23 de septiembre del año 2021, que es el volumen número 90, número 1191, ese boletín estadístico que está tremendamente completo. Invito a leerlo, a descargarlo desde el portal oficial del Banco Central, y donde uno de los grandes temas que precisamente abordamos en una conversación anterior también, Cristian, es este crecimiento del PIB para el segundo trimestre de este año 2021, que es de más de un 18%. Actualmente este Producto Interno Bruto de Chile suma prácticamente 293 mil millones de dólares. Y claro, todo hace vaticinar que este año el PIB chileno va a cerrar en una espléndida forma, sabiendo que el 2020 fue muy complejo, fue muy difícil. El 2019 cerró dentro de todo bien por la inercia que traía la economía, y que después de lo que fue el estallido social, pues claro, tuvo un bajón pues bien importante. Entonces yo creo que este 18,1% de crecimiento en el segundo trimestre del año 2021. Esperemos que va a pasar ahora, que está terminando este tercer trimestre. El Banco Central próximamente va a publicar qué es lo que está pasando en este tercer trimestre. Y pues veamos, junto con lo que han sido todos estos retiros que han habido en la economía, de producto de los fondos de pensiones, lo que va también asociado a inversión extranjera, que lo vamos a mirar seguramente en un ratito más, formación bruta de capital del país, que al final del día es tecnología que el país de alguna manera está adoptando, y quizá también lo que está asociado con bolsas de comercio. Así que yo creo que tenemos una rica parrilla para poder conversar durante la tarde de hoy.
Sí, por cierto que es difícil saber por dónde partir. Estaba recordando cuando decía usted todo esto, que para mucha gente puede parecer muy frío, pero si hay algo que funciona con las tripas, con el estómago, con el corazón, es la economía. Así se ve cómo suben y bajan las acciones, por ejemplo. Las sensaciones que se producen. Por ejemplo, un dato que a lo mejor ayuda un poco, pero que da sentido. Hace unos días atrás se vio un informe, las cuentas RUT en Chile han aumentado sus capitales. O sea, los montos al interior de las cuentas RUT aumentaron, lo que no se pensaba. Pero también ha habido un aumento y un exceso de consumo. Nos faltaron vehículos en Chile.
O sea, ¿verdad? Es cierto, Cristian. Yo creo que esto que estamos observando, ¿verdad? Esta bancarización que tiene el país, cuenta RUT, por ejemplo, o bien otros instrumentos que tiene el sistema financiero de Chile, que es uno de los más, yo creo que uno de los más robustos que hay en el mundo, y por qué no decirlo, en América Latina, es un sistema financiero muy, muy robusto y es muy, muy sólido. Si uno mira, por ejemplo, lo que es la formación bruta de capital, y que ahí puede haber alguna suerte de derivación con cuenta RUT, cuentas bancarias, etcétera, un dato muy, muy relevante que da el Banco Central de Chile es que para el segundo trimestre de este año 2021, la formación bruta de capital creció un 24,8% en comparación al primer trimestre, que fue de un 1,1%. Y si se compara con el año 2020, ese fue un año pavoroso para el país, menos 11,5% de decrecimiento en lo que es la formación bruta de capital. Para colocarlo en palabras simples, la formación bruta de capital al final del día es inversión, que está asociado con tecnología, con productos, con servicios, etcétera. Y yo creo que son muy buenas noticias, Cristian. Esperemos que este tercer trimestre que próximamente va a anunciar el Banco Central sea tan halagüeño como ha sido el segundo trimestre. Entonces,
¿A quién lo atribuye, profesor? Porque recordemos que si nos remontamos hace 12 meses atrás, los ánimos eran más bien pesimistas. Había cierta ilusión de que los números nos pudiesen acompañar, pero la verdad que en el subtítulo estaba el pesimismo, diciendo, mira, puede que pase, pero a lo mejor no. Siempre había como eso, ¿no? Se dio, y hoy estamos en esta cifra. ¿A quién lo atribuye?
Es una gran pregunta, Cristian. Yo creo que una suerte de derivar esto, ¿verdad? Sin perjuicio que hay que hacer un estudio más fino y más delicado. Yo creo que el mundo como un todo, sabiendo que el 2020 fue tan difícil, no únicamente para Chile, para el mundo en general, es que yo creo que las economías en el mundo se adaptaron, fueron más eficientes, y el más eficiente no significa únicamente reducir costos per se, sino que hay una gestión que va de la mano con la innovación. Yo creo que esa innovación al final del día se ha traducido, por ejemplo, y que ahí podríamos mirar con más detalle en unas próximas conversaciones, cómo es que cada industria del país ha adoptado tecnologías que posiblemente en el resto del mundo eran tremendamente eficientes y que Chile, al tiempo que uno observa esta formación bruta de capital, se adaptó a esta tecnología y es posible mirarla. Yo creo que las crisis traen también como consecuencia oportunidades. Ahora bien, si me adelantan un poquito, Cristian, con el comentario, a mí me gustaría que esta formación bruta de capital al final del día se tradujera, por ejemplo, en patentes, en inventos, al final del día, hechos, hitos que puedan demostrar que Chile igualmente está a la vanguardia, no únicamente en temas de comercio y de consumo, sino también generar instancias de emprendimiento, de desarrollo tecnológico, de ciencia, ¿verdad? Que al final del día va a ser lo que catapulta al país. Y claro, tomando como el símil, este símil que de alguna manera es odioso, ¿cómo es que Singapur lo hizo, sabiendo que era una nación también tremendamente pobre, que invirtió fuertemente en educación, ciencia y tecnología y catapultó a Singapur hoy día en esferas de desarrollo que son realmente notables? Entonces yo creo que una posible explicación, sin desconocer que hay que hacer una mirada más fina, más delicada, más exhaustiva, es que este incremento en formación bruta de capital, a mi juicio, obedece a que hay tecnologías que hoy día son más eficientes de adaptar. Ojalá que esas tecnologías sean de procedencia chilena y que, claro, generen prosperidad, generen desarrollo y al final del día productividad. Por tanto, yo creo que es un gran tema, Cristian.
Sí, y por cierto, cuando se menciona Singapur, creo que también hay que darle espacio a Taiwán. Recordemos que China siempre ha considerado que es su territorio y Taiwán se declara independiente. Pero si uno estudia un poco más, el hecho de que las potencias occidentales quieran defenderlo no es simplemente por llevarle la contra a China, sino que Taiwán es el país donde se desarrollan los chips. Es el lugar donde se tiene la tecnología que está 20 años en promedio por sobre todas las otras. El día de hoy que alguien se quede con eso o se destruyan las capacidades que tiene, que no han podido ser, repetidas, copiadas por otras naciones, o si se ha hecho o no se ha hecho la misma calidad, también establece que el poderío no necesariamente tiene que pasar por la extracción de recursos o las potencias militares. Y usted lo decía también con respecto a que hay algunas cosas que, yo lo interpreto así, cambian de paradigma. Chile hasta hace un tiempo atrás solamente era conocido por el cobre, pero recordemos que ya hace un buen tiempo atrás se hace una charla un expresidente de Estados Unidos donde muestran la capacidad energética solar que tiene Chile, Y el día de hoy también vemos cómo las autoridades empiezan a hablar de hidrógeno verde. Uh-huh. Entonces, son paradigmas que van cambiando lo que antes parecía imposible para Chile. ¿Puede haber ahí un cambio de los ejes también que signifique, me refiero a cómo nos están viendo los inversionistas desde afuera?
Yo creo que sí, Cristian. Yo creo que aquí hay un tremendo tema, el tema solar, el tema de todo lo que es la energía y sobre todo las que son las fuentes de energía que son de alguna manera sustentables, que son verdes, que generan impacto sobre el medio ambiente. Esa al final del día va a ser la gran fuente de inspiración de las naciones y va a marcar pauta de desarrollo totalmente distintas. Yo coincido plenamente, un cambio de paradigma absoluto, y yo creo que este es una gran oportunidad. La pandemia, la crisis sanitaria que hemos vivido, sabiendo que ha sido tan dura, tan compleja, bueno, también trae como consecuencia que las naciones tengan que volcarse, ¿verdad? Tengan que mirarse, no únicamente hacia adentro, sino mirar qué es lo que están haciendo otras naciones. Y creo yo en ese sentido que es una tremenda oportunidad. Y por cierto, hablando de inversión extranjera directa, Cristian, a mí me llama poderosamente la atención también que ha disminuido. Por ejemplo, en agosto del año 2020, la inversión extranjera directa que llegaba aquí al país sumaba más de 59 mil millones de dólares, hasta lo que fue julio del año 2021, 57 mil millones de dólares. Es decir, ha habido una disminución y esto podríamos de alguna manera decir, ¿verdad?, con algunos bemoles, que es una salida de capitales, porque claro, hay naciones que lo están haciendo muy bien también. Tienen tecnologías, tienen ciencia, tienen desarrollos. Y aquí podríamos llegar a una conclusión preliminar. Muchas veces las personas que tienen excedentes financieros lo que hacen es que no están invirtiendo en aquellas industrias que podríamos considerar tradicionales, sino que están invirtiendo en aquellas industrias, tecnologías que son tremendamente vanguardistas, que van asociadas con protección de la sociedad, protección del medio ambiente, protección de la economía y otros muchos temas que al final del día van asociados con los objetivos de desarrollo que marca Naciones Unidas. Y creo yo que, sin desconocer que son cifras que de alguna manera nos pueden preocupar, pensando en Chile, yo creo que esta otra mirada de las energías que son renovables, que tienen un estigma o un paradigma de cambio para la sociedad, yo creo que esa es una gran fuente de inspiración, Cristian, yo creo. Así que aquí, sin desconocer que puede haber focos de alerta, pensando únicamente en este indicador de inversión extranjera directa, se abre la otra posibilidad de cómo Chile puede llegar a ser una nación que acoja este tipo de inversiones en un ecosistema que al final del día ojalá que sea un ecosistema que una a toda la nación y, por qué no, que haga también una suerte de fuerza, ¿verdad?, desde el punto de vista latinoamericano y no únicamente presentar como aquellos atisbos, cumbres que al final del día poco dejan a la humanidad. Incluso si uno mira relatos, comentarios, incluso textos de la actualidad, incluso este grupo intergubernamental de cambio climático, donde señala que las naciones que hoy día estamos en vía de desarrollo, estamos viendo pasar, ¿verdad?, todos los avances, y son las naciones que son desarrolladas las que están ejerciendo un mayor poder de liderazgo. Entonces yo creo que Chile en ese tiempo está en una situación, yo creo que muy, muy importante, y que ojalá, ¿verdad?, la podamos aprovechar y sacar adelante.
Por cierto, y bueno, usted lo mencionaba con respecto a Singapur. Singapur, recordemos que gran parte de su potencial se establece también en su educación. Ellos, ¿verdad?, han apostado por una educación fuertemente científica y dada algo que a lo mejor a los latinoamericanos no nos gusta mucho, que es enfocada al logro, en resultados tangibles. Latinoamérica se caracteriza por ser más poetiza, por decirlo de alguna forma, sin tratar de hacer una comparación odiosa, pero me refiero a que hay muchas veces en que nosotros valoramos mucho las intenciones más que los resultados, perdonamos mucho por eso. Y cambiando a lo que quiero decir con este ejemplo, es que el día de hoy nos encontramos con la falta de herramientas para poder analizar si es correcto o no, por ejemplo, el cuarto retiro. Y aquí a lo que voy es el hecho de que, claro, el gobierno ofrece bonos, pero esos bonos significan que hay que tener dinero para hacerlo y que finalmente Chile, al igual que cualquier otro país, especialmente en vías de desarrollo, aumenta su deuda externa. Entonces eso es como difícil de hacerle entender a la gente que en la práctica estamos pidiendo dinero, independiente que podamos tener mucha riqueza de los recursos naturales que todos conocemos. Pero ¿cómo podemos entender esto de la deuda externa y cómo nos puede finalmente jugar en contra?
Claro que sí, Cristian. Gran tema, ¿eh? Claro, tomando el guante, ¿verdad? Hace un ratito esto de la poesía, ¿verdad? Los temas cualitativos.
Espero bueno, no haber ofendido también, a algún poeta. ¿Verdad? Tengo entendido que usted tiene un par de libros.
Claro, yo encuentro que Chile, bueno, da un tremendo ejemplo. Dos grandes poetas, tanto Pablo Neruda como Gabriela Mistral, que son íconos, ¿verdad?, de Chile. Y donde ojalá que prontamente tengamos desde acá, desde este país, bueno, personas que puedan aspirar a Nobel de Física, Nobel de Medicina, Nobel de Economía, etcétera. Yo creo que el país es un semillero igualmente de grandes personalidades. Y es cierto, hoy día el país ha tenido que endeudarse para hacer frente a toda esta crisis sanitaria. Y un gran dato, Cristian, que me gustaría mucho dejar a la consideración en una mirada larga. En el año 2011, la deuda externa chilena total, que es deuda de corto plazo y deuda de largo plazo, sumaba más de 100 mil millones de dólares. Al año 2020, esa deuda sumó 208 mil millones de dólares y actualmente, julio 2021, 224 mil millones de dólares. De esa deuda, 224 mil millones de dólares, dos tercios es soportada por el sector privado y un tercio por el sector público. Y de ese un tercio, más de la mitad es sector gobierno, con más de 44 mil millones de dólares. Los bonos que hoy día hemos conocido son producto de esto, donde ciertamente el gobierno ha tenido que hacer frente a la crisis sanitaria por medio de deuda. Y claro, eso es pensando más que todo en que en el largo plazo va a ser recuperada mediante impuestos. Acá hay una suerte de considerar que el esfuerzo que se está haciendo hoy día no es neutro, no es árido, no está de alguna manera ausente de lo que está pasando a nivel país, y hay que compensar eso. ¿Cómo se compensa aquello? Bueno, efectivamente con impuestos. No hay otra forma de compensar aquello, porque si no, al final del día lo que está pasando es que esa deuda se va incrementando y puede llegar un momento en que esa deuda pues agobia a las naciones. Ahora bien, desde el punto de vista de los privados, ojalá también, que había que hacer una mirada también con detalle, que esa deuda contribuya a generar capital de trabajo o bien generar capital de desarrollo y que de ahí, bueno, se pueda desprender, por ejemplo, la creación de patentes o de inventos y que no únicamente sirva, por ejemplo, para cubrir deuda de corto plazo con deuda de largo plazo, que también podría ser una estrategia financiera como una posibilidad. Así que yo creo que estamos viviendo tiempos de que se llama ciertamente la responsabilidad. Ahora, Cristian, acerca del cuarto retiro que justamente la Cámara de Diputados está votando, yo creo que aquí hay que verlo con mucho detenimiento. Yo creo que aquí hay familias que la están pasando mal y que también, si uno considera el cuarto retiro como una gran fuerza de generación, de creación, por ejemplo, de conocimiento, de inventos, de marcas, de patentes, de emprendimiento, yo creo que es una suma no menor, ¿eh? Es decir, si como nación tuviéramos el imaginario que ese cuarto retiro, por ejemplo, sea una gran inversión país para llevarlo a educación, a ciencia, a tecnología, bueno, yo creo que cualquier país del mundo estaría gustoso de recibir esos recursos, ¿eh? Entonces, aquí, sin desconocer que existe el poder individual, ¿verdad?, la libertad individual de elegir qué hacer, si es que al final del día el Congreso chileno da su visto bueno, bueno, ojalá que exista igualmente la corresponsabilidad de la ciudadanía para hacer un uso muy responsable de esos recursos, que ya como lo hemos dicho en otras ocasiones, son de una vez y por todas, y que lo que hace es traer una jubilación del futuro a algo del presente. Entonces tampoco podemos olvidar lo que en el futuro va a ser necesario, obviamente, salvaguardar e ir haciendo esa preparación para ese futuro que esperemos sea lo más próspero posible.
Por cierto, profesor, y volvemos a... Bueno, yo soy bastante... Bueno, creo que es como mi TOC, pero es que siempre termino, por trauma personal, a establecer de que me hubiese gustado haber tenido una educación financiera básica para entender cómo funcionaba esto, y no pasarme 20 años a porrazos aprendiendo cómo tengo que hacer una inversión, cómo tengo que invertir el dinero, la importancia del preahorro y del ahorro, que es difícil de digerir para mucha gente. O sea, claro, el día de hoy tiene dificultades y necesita este retiro, pero es en vistas a que, aunque le sobrara dinero, poco sabe y entiende de cómo lo podría invertir con un menor riesgo, por decirlo de alguna forma, con cierto grado de seguridad. Siempre una inversión tiene un riesgo, por cierto. Por ahí también usted mencionaba algo que no es menor. Para mucha gente establece y dice, hay que pagar más impuestos, pero a los ricos. Hace un par de meses atrás falleció mi madre y tuve que hacer alguna serie de trámites que por pandemia se han alargado hasta el día de hoy. Y mucha gente se sorprendía de que yo estaba pagando impuestos por colocar al día esos papeles, ¿cierto? Los papeles de herencia, sucesión, qué sé yo. Y salió esta conversación de que, y recordaba esta historia, de un amigo que le empieza a ir bien en la vida y siempre había tenido ese discurso que los ricos tenían que pagar. Hasta que un día decide comprarse un terreno, una propiedad más o menos importante, y al tiempo lo encuentro, amigo, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que pagar tengo que pagar contribuciones, ¿cómo va a ser esto? Y le digo, bueno, pero que si tu terreno es grande, tienes que pagar contribuciones, está dentro de eso. Entonces, hay que tener cuidado porque las sociedades avanzamos, queremos crecer, pero nos encontramos con esto que no les gusta mucho, que es el pago de impuestos, y el pago de impuestos finalmente lo que hace funcionar la famosa educación gratuita, la salud gratuita, el beneficio a los adultos mayores, el transporte público. No podemos no hacerlo. Yo, a menos que usted me inaugure, no conozco una sociedad actual occidental que no tenga impuestos altos. Es más, los países nórdicos que nos gusta tanto comparar, estos 5 grandes países, tengo entendido que tienen impuestos que para nosotros serían salvajes.
Claro, claro. Sí, sí, Cristian, toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Aquí yo comparto plenamente lo dicho. No hay nación que no tenga impuestos y obviamente es proporcional, ¿verdad? Hay naciones que tienen muy desarrollados sus esquemas tributarios, donde hay una suerte de justicia tributaria al respecto y donde no se castiga a la persona que más tiene, sino que al final del día toda la nación contribuye, colabora para un fin superior, que es obviamente el bienestar de la nación. Y claro, una discusión que también ha habido acá en Chile, esta suerte de impuesto a los superricos, donde la literatura especializada lo que nos demuestra es que no hay ningún efecto significativo, ¿verdad?, en lo que está relacionado o asociado con una suerte de igualar la cancha, sino que al final del día provoca esto que veíamos con la inversión extranjera directa, Cristian, que eso espanta, eso ahuyenta, eso da temor, eso deja de representar a un país que es responsable o es serio, porque ¿cómo es que las naciones lo han hecho? ¿Por qué si uno considera sistemas educacionales europeos, estadounidenses, canadienses, que incluso hoy día, producto de la pandemia, muchas universidades han logrado llevar a su cuerpo académico a personalidades de otras partes del mundo por intermedio de plataformas digitales y que son hoy día personas que son tremendamente relevantes a escala mundial y que la plataforma lo que ha hecho ha sido deslocalizar, ¿verdad?, a una persona que vive en alguna parte del mundo hacia otra, virtualmente hablando, y da un servicio pues formidable. Entonces yo creo que acá, sabiendo que Chile está lejos de los mercados más importantes del mundo, hay un tema geográfico, hay un tema de distancia, hay un tema cultural, hay un tema de idioma también. Nos guste o no, aun cuando se ha tratado de hacer fuerza por el inglés, bueno, el inglés todavía no permea, todavía no se logra, sigue siendo un tema tabú, que si uno mira a la luz de lo que es el currículum escolar, universitario, o bien de educación técnica profesional, sin perjuicio que está presente en las distintas mallas, el inglés sigue siendo el gran talón de Aquiles, por ejemplo, para atraer inversiones. Hace un ratito estaba mirando el portal oficial de Chile, lo que está asociado con la atracción de inversiones. Ese portal está escrito en inglés y, claro, tiene la gran lógica de atraer inversionistas del resto del mundo que vean a Chile como un país serio, un país responsable y donde al final del día el inglés pueda ser uno de los factores igualmente de cambio. Entonces, si ese cuarto retiro, por ejemplo, si es que el Congreso lo aprueba y lo avala, ojalá que sea destinado para educación y para prepararnos. Claro, yo creo que aquí la gran enseñanza, si uno considera ejemplos que son paradigmáticos, nuevamente el caso de Asia y Singapur, yo creo que ahí nos deja enormes lecciones por hacer. Y volviendo al tema de la educación, Cristian, esto de la educación financiera, hace unos días leí un meme que decía, bueno, la escuela lo que hace es que nos da un contenido y después viene la prueba. La vida es al revés. Primero viene la prueba y después está la lección. Sí, ¿qué es lo que podemos extraer al respecto? Y entonces yo creo que estamos viviendo épocas en que hay que combinar de alguna forma tanto la lección como también el aprendizaje. Ojalá que exista educación financiera, educación de emprendimiento, educación de inversiones, etcétera, porque yo también considero que falta, y falta mucho, sí, mucho.
Por ejemplo, por decir, de entenderlo, yo aquí tengo una mini pauta, ¿no? Y si le digo, y nos estaban escuchando, dice, profesor, háblenos de los mercados bursátiles, por favor. Suena muy bonito, pero el doctor, el profesor me va a decir bolsas de comercio, y ahí sí nos entendemos. Pero ¿verdad? Es porque justamente no, de alguna forma nuestra educación se separó. Y ojo que yo no estoy diciendo que los profesores sean malos, y también aprovecho de colocarme el parche en telería, no estoy diciendo que no seamos poetas, sino que a lo que me estoy refiriendo es que mucha gente se escuda en una mediocridad, aquí voy a ser duro, estableciendo de que ellos no son buenos para ciertas áreas porque ellos son más artistas, y eso no le hace bien al artista. Y muy buenos artistas en Chile, y muy buenos escritores, y siguen habiéndolos, pero... Por cierto que nos falta el tema del inglés, nos falta una educación que sea más acordes con los tiempos, porque lo que dice usted, el día de hoy generalmente nosotros aprendemos al revés, la vida es al revés, entonces no funciona como nos están educando, llegamos afuera y sentimos que, y aquí los más jóvenes dirán que es el sistema, que la ONU está detrás o que la Tierra es plana, pero la verdad es que es porque nuestra educación no nos preparó para salir a enfrentar una realidad con la que estamos conviviendo todos los días. No sé si me pasé a algún pueblo, profesor.
Claro que sí. No, perfecto, Cristian, fantástico. Incluso considerando esto que veíamos hace un ratito, lo de las bolsas de comercio, en alguna de las clases de macroeconomía que alguna vez guié, decíamos que la bolsa de comercio lo que hace es el pulso fino de la economía. Esa mide todos los días, en cada momento, en cada instante, es cómo va la economía. Y me gustaría destacar algunos ejemplos o algunas experiencias en el mundo de bolsas de comercio. Por ejemplo, si uno mira Chequia, Eslovenia, Estonia, Islandia, Bosnia-Herzegovina, etcétera, hoy día tienen las tasas de rentabilidad más altas del mundo. Incluso si uno considera todas estas naciones, excluyendo obviamente Islandia, todas estas naciones estuvieron de alguna manera influenciadas o juzgadas por el antiguo régimen soviético y hoy día son tremendas potencias. Incluso en esa clase de macroeconomía decíamos que estas repúblicas, ¿verdad?, que hoy día aparecen en el horizonte como tan lejanas, tan desconocidas, tan misteriosas, Eslovenia, Estonia, etcétera, bueno, son campeones del mundo en temas de tecnología. Y si uno compara con el rendimiento chileno anual, es una diferencia brutal. Por ejemplo, Estonia para el año tiene una tasa de crecimiento desde el punto de vista bursátil 40,9%, Chile 2,5%. No quiero mencionar lo que pasa en el resto de América Latina. Por ejemplo, Venezuela menos un 99%, Ecuador menos un 12%, Perú menos un 10%. Entonces, ahí yo creo que también hay pistas. ¿Por qué estas naciones europeas crecen tanto, tan dinámica, con tanta fuerza? Yo creo que aprendieron la lección de la vida de lo que hablamos hace un ratito, Cristian. Han tenido crisis sociales, económicas, que han sido realmente espantosas. Han aprendido de aquello y creo yo que la bolsa de comercio, de alguna manera, refleja ese aprendizaje o bien refleja esa lección. Es decir, han habido procesos que han sido tremendamente dolorosos y que, de alguna manera, estas sociedades tan misteriosas, tan desconocidas, que si uno lo mira desde la paridad de poder de compra, no están tan lejos de Chile, ¿eh? Claro, es decir, si uno mira la capacidad de compra que tienen estas naciones, es superior obviamente a Chile, pero no están tan alejadas si es que uno compara a Singapur. Singapur es un descolgado, se fue ya muy lejos pensando en una competencia olímpica, está muy lejos Islandia, pero si uno mira a estas naciones, no están tan lejos y habría que mirar qué fue lo que hicieron. Y la clave, educación, ciencia, tecnología y desarrollos, pues también con mucha fuerza.
Profesor, se nos pasó no voy a decir la hora porque me gustaría tenerlo por bastante rato, pero
gracias.
Por tiempos. Y para la gente que nos está escuchando en este nuevo formato de Economía Podcast, que lo estamos inaugurando, para la gente que nos llegó hasta el final va a saber la verdad, estamos usando una plataforma digital. El profesor tiene una finca, porque tengo entendido que le dicen finca a usted en México, ¿no? ¿Cómo le dicen cuando en vez de fondo? Porque yo soy de novela mexicana, como todo buen chileno, pero no me acuerdo que le digan finca, ¿no?
No, claro, la finca se ocupa en Colombia más que todo. Ah. En México es las haciendas.
Ah, las haciendas. Chuta, claro. La tenía ahí, estoy como el pasapalabra. Elegí la palabra equivocada.
Claro, ya. No, pero en el caso nuestro no tenemos o dentro de nuestro patrimonio no es una hacienda, ¿eh? Nos gustaría, pero no estamos somos muy muy minúsculos para eso. Claro, es un campo de que yo podría decir que nos dedicamos más que todo al tema de las hortalizas y bueno, yo creo que puedo dar gracias de que somos autosuficientes en esa materia. Eso a mí me da mucha alegría.
Así que, para la gente que nos está escuchando, a través del sitio web www.paglobo.cl, porque también estamos en Spotify, Google Podcast, Audioboom, que es la plataforma donde estamos guardando justamente desde hace ya varios años, con la gentileza de que nos han dejado estar ahí, en una plataforma que la vimos crecer, porque me pasé para otro lado, pero Audioboom es una plataforma pionera en podcast, con residencia en Inglaterra, y hace varios años atrás nos escribieron un correo, y esto tiene que ver mucho con el inglés, porque mi hija, yo soy el ejemplo claro al tipo que no se le dio el inglés, porque finalmente, si me lo hubieran colocado en el currículum, yo creo que lo hubiera logrado, pero como era una alternativa en que uno se podía sacar un 4 y pasar, adivine, uno va por el 4. Entonces, ella pudo hablar y se llegó a un acuerdo y justamente estamos alojados ahí desde hace varios años. Esperamos seguir, así que tratamos de colaborar y ellos nos facilitan estar en todas las otras plataformas. Y dicho aquello, el profesor Nabor Carrillo junto con su señora nos ayudaron a desarrollar un proyecto donde justamente habla de huertos urbanos y cómo cultivar en estos tiempos, porque ellos están cultivando su tierra. Usted no esté pensando que el profesor está arriba en este momento, en una especie de mirador, ¿cierto? Mirando como toda la gente trabaja abajo, ¿no? No, él está ahí haciendo lo suyo. Así que también vamos a dejar el link, a ver si, espero que la memoria no me falle para que lo pueda escuchar. Y vamos a tener ya pronto esta plataforma. Así que si usted escuchó muchos ruidos, porque la calidad del audio mejoró notablemente, ¿no?
Yo creo que sí, Cristian. Yo lo encuentro fabuloso, ¿eh?
Sí, fabuloso. Sí, es como mágico. Escuchamos perros, vehículos pasar. Claro. Así que súper natural. Y estamos, super. ¿Cuánta distancia entre los dos? ¿Debe haber 500, 300 kilómetros o 200?
Entre Valdivia y Osorno son casi 100, ¿eh? Claro, para colocar números fáciles.
Pero yo estaba pensando de la entrada de la hacienda a donde está su casa son unos 50 kilómetros más. Fácil, ¿no?
Claro, nosotros estamos ubicados en la salida sur de Valdivia. Sí, 2 kilómetros en la salida sur. Sí.
No le pilló que lo estaba molestando. Yo tenía un amigo que tenía un fondo tan grande que metían los terneros chiquititos por un lado y salían grandes por el otro. Entonces, está diciendo, de la entrada del fondo a su casa son como 50 kilómetros más.
Exactamente. Hay que estar en un jeep todo.
Claro, fácilmente. Sí, a pie hay que considerar que va a tener que llevar carpas por si tiene que alojar a medio camino.
Exactamente. Hay que llevarse un cocabí.
Oiga, por cierto, el profesor, solamente cosas que se pueden comer, ¿ah? ¿Eh? Voy a hacer ese detalle. El profe todavía no tiene página sobre eso, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ya hace un tiempo nuestra página web. Sí, hace un tiempo
ahí,
la tenemos.
Entonces lo pueden ver.
Sí, claro.
Y profe, antes que me olvide, la gente, sus compañeros le han dejado saludos. Algunas veces se nos pasan eso, compañeros que él, recordemos que el profesor es mexicano y ha tenido compañeros que están regados por el mundo, le dejan salud de repente.
Ah, sí, es cierto. Por ejemplo, Rubén López Benítez, que él vive en Suiza, hicimos el enlace por intermedio de País Lobo.
Sí, hay gente que, alumno aquí en Chile y afuera, que muy bien. Ya pronto esperemos convencer al profesor de que nos haga tip de economía, lo más difícil para los profesores, prácticos. Práctico, así que lo vamos a colocar en apuro al profesor.
Sí, va a ser un honor, Cristian, con muchísimo gusto, ¿eh? Sí, con muchísimo gusto. Todo lo que yo pueda apoyar y colaborar, siempre voy a estar pues dispuesto, ¿eh? Y siempre feliz de la vida. Además que la amistad que nos une es lo que al final del día uno lo encuentra como una gracia. Así que
sí,
pues, feliz de la vida.
Sí, nos hicimos amigos porque, bueno, le hizo clase a mi hija. Y luego estuvimos las protestas, no, mentira. Eso fue mucho antes del... No, tiene que ver con el estallido social. Esa es otra historia. Lo dejamos para el próximo capítulo de Política Podcast con el profesor Nabor Carrillo. Profesor, muchas gracias. Me despido.
Al contrario.
Y con esta tecnología, profesor, no puedo hacer off the record porque tengo que parar y se va a parar todo. Así que me aprovecho de despedir. Saludos para la familia.
Muy bien, muy amable. Muchas gracias.
Igual,
hasta luego.
Chao.